Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 56, Marcos capítulo 12. Escrito por Yamel de Jaramillo, leído por Débora Cázares de Rivera. Nos encontramos en los últimos días del ministerio de Jesús antes de la cruz. Es martes de la semana de la Pasión. En el Templo de Jerusalén, el Maestro enfrenta una serie de confrontaciones con los líderes religiosos, fariseos, herodianos, saduceos y escribas. Cada grupo intenta acorralarlo con preguntas tramposas. Pero Jesús no solo los desarma con sabiduría divina, sino que revela verdades eternas sobre su identidad, su reino y la naturaleza del verdadero discipulado. Como explica James Montgomery Boyce, en este capítulo el tema no es la controversia misma, sino la autoridad del Hijo, el heredero rechazado que es, sin embargo, la piedra angular del reino de Dios. Este capítulo es un espejo de nuestro propio corazón. ¿Reconocemos la autoridad del Hijo? ¿O como los labradores de la parábola, resistimos al dueño de la viña? Número 1. La parábola de los labradores malvados. Jesús relata una parábola que resume la historia espiritual de Israel y al mismo tiempo anticipa su propia muerte. Un hombre planta una viña, imagen usada en Isaías capítulo 5 para describir al pueblo de Dios, la arrienda a los labradores y envía siervos a recoger el fruto. Uno tras otro son golpeados, despreciados y asesinados. Finalmente envía a su hijo amado, pensando que lo respetarían, pero ellos lo matan para quedarse con la herencia. Jesús no deja dudas. Los profetas fueron los siervos maltratados. Él, el hijo amado enviado por el Padre. El problema no fue falta de oportunidad, sino de rendición. Los líderes querían los beneficios del reino sin someterse al rey. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Marcos 12, 10 y 11. Esta parábola es una alegoría escatológica. El rechazo del Hijo anuncia el juicio sobre Israel y la apertura del reino a los gentiles. Jesús no es víctima del rechazo, es el cumplimiento del plan eterno de redención. Y esta verdad trasciende el contexto histórico. Nuestra vida también es una viña confiada a nuestro cuidado. ¿La hemos entregado al dueño o la administramos como si fuera nuestra? Número 2. El tributo al César. Intentando tenderle una trampa política, fariseos y herodianos le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto a César? Si respondía sí, lo acusarían de colaborador del imperio. Si decía no, lo denunciarían como rebelde. Jesús pide una moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen? De César, responden. Entonces declara, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no está separando lo político de lo espiritual, sino colocando cada cosa en su lugar. La moneda lleva la imagen del César, nosotras llevamos el Imago Dei, la imagen del Creador. Todo lo que somos, mente, tiempo, afectos, cuerpo y recursos, pertenece a Él. Jesús traslada la pregunta del ámbito civil al teológico. No se trata de cuánto se le debe al César, sino de si estamos dando a Dios lo que le corresponde. ¿Le estás dando a Dios lo que le pertenece? Número 3. Los saduceos y la resurrección. Esta sección nos recuerda que no podemos caminar firmes en la fe si no conocemos la palabra ni confiamos en el poder de Dios. Una teología débil nos llevará a una fe inestable. Los saduceos que negaban la resurrección buscaban ridiculizar esa doctrina con un ejemplo absurdo sobre una mujer casada con 7 hermanos. Jesús los corrige con autoridad celestial. ¿No es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La raíz de la incredulidad no está en la lógica, sino en la falta de conocimiento de Dios. La religión sin fe se vuelve fría, racionalista y sin esperanza. Carson y Moore apuntan que Jesús cita Éxodo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para probar que la resurrección ya estaba implícita en el nombre del Dios vivo. Cuando mi corazón duda de la soberanía de Dios o de su poder para obrar en lo imposible, me parezco a los saduceos. Conozco letras, pero no confío en el poder del Dios vivo. Conocer las Escrituras y creer en su poder son inseparables para vivir una fe firme. ¿Conoces al Dios vivo y eterno? ¿O solo sostienes una fe tradicional y sin raíces? Número 4. El gran mandamiento. Un escriba sincero se acerca y pregunta cuál es el mandamiento más importante. Citando el Shema de Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, Jesús responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y añade, el segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no solo enseña la ley, sino que la encarna y la cumple perfectamente. Solo en Él podemos amar a Dios con un corazón indiviso. Amar a Dios no es una emoción pasajera ni mera obediencia externa, sino una entrega total que fluye de haber sido amadas primero. Cuando Cristo ocupa el trono, el amor se vuelve el motor de toda obediencia. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dios o tus propios deseos? Número 5. El contraste entre los escribas orgullosos y la viuda generosa. En esta escena final, Jesús denuncia la hipocresía de los escribas que buscaban reconocimiento y admiración y alaba la ofrenda humilde de una viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Ella es el retrato de una fe genuina, de un corazón rendido. Este contraste es poderoso. Los escribas con sus largas vestiduras buscan reconocimiento y honor. Una viuda pobre deposita dos pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. La verdadera adoración no se mide por cantidad, sino por entrega. Cristo no mide lo que depositas, sino lo que retienes. Él mira el corazón que confía completamente en su provisión. ¿Tu servicio y tus ofrendas reflejan devoción sincera o buscas aprobación? En Marcos 12, Jesús se revela como el Hijo amado del Padre, el Maestro sabio y el Señor digno de todo honor. Cada parábola, pregunta y contraste apunta a una misma verdad. Dios busca corazones rendidos, no religiosidad vacía. Mientras los líderes lo rechazaban, Él seguía enseñando, amando y preparando el camino hacia la cruz. Hoy también nos mira con ternura y nos pregunta, ¿le estás dando a Dios lo que lleva su imagen? A Dios le pertenece nuestro corazón, nuestra vida, nuestra confianza. Que podamos decir hoy, todo lo que tengo y soy es tuyo, Señor. Para meditar. ¿En qué área de tu vida estás resistiendo la autoridad de Jesús? ¿Estás amando a Dios con todo lo que eres o solo con palabras? Tu fe da frutos visibles como obediencia, humildad y generosidad. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.